La Voz de América presenta.
Aumenta cifra de desaparecidos tras el desplome del condominio en Miami. Angustiados, familiares y amigos guardan la esperanza de encontrar más sobrevivientes bajo los escombros. Además, con la promesa de llegar a las raíces de la migración irregular, Kamala Harris arriba a El Paso, Texas. Y 22 años y 6 meses de prisión recibió el ex policía Derek Chauvin por el asesinato de George Floyd. Bienvenidos al Mundo al Día. Les saluda Yasmín López. Comenzamos con el intenso operativo de rescate que adelantan las autoridades en Surfside, Miami. El asombroso colapso del edificio de 12 plantas ha dejado docenas de desaparecidos y mantiene en vilo al planeta entero, que sigue de cerca la búsqueda contrarreloj de sobrevivientes. En Miami se encuentra a nuestro compañero Alonso Castillo siguiendo esta noticia. Alonso, ¿qué es lo último?
¿Qué tal? Buenas tardes. El despliegue de autoridades locales, estatales, municipales y ahora federales es incesante. La misión en común, rescatar, buscar, proporcionar ayuda y también recursos para todas aquellas personas que lo han perdido todo.
La movilización de las autoridades ha sido permanente. Bomberos, policías y paramédicos continúan en las labores de búsqueda y rescate. Hoy, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levine, informó que están localizando a los familiares de quienes han fallecido y desaparecido.
Y en el centro de reunificación estamos dando todo el apoyo que necesitan las familias. Comida, vivienda, dinero para sus necesidades.
130 bomberos están dedicados a la búsqueda y al rescate, comunicó la portavoz del Departamento de Bomberos del Condado de Miami-Dade, Erika Benítez.
Tenemos equipos especiales y personal capacitado para continuar con esta operación. Lo que queremos es que sepan que continuamos esperando encontrar vida debajo de los escombros.
Ante la complejidad, el presidente Joe Biden firmó una declaración de emergencia que permitirá a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, ayudar a la coordinación de esfuerzos locales y estatales. El director de la División del Manejo de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie, explicó algunas de las labores que FEMA estará realizando.
Remoción de escombros, medidas de protección de emergencia y asistencia individual para el reembolso de FEMA.
La agencia federal en un comunicado subrayó que tiene la autorización para identificar, movilizar y proporcionar a su discreción los equipos y recursos necesarios para disminuir los efectos de la emergencia.
Esta tarde el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, conversó con el gobernador del estado, Ron DeSantis, una vez más haciéndole hincapié en este respaldo, ahora con FEMA aquí, que indiscutiblemente traerá alivio a esta comunidad que hoy se encuentra tratando de levantar las piezas después de este desastre. Por mi parte es todo. Buenas tardes.
Alonso, gracias. Y ahora vamos a otro punto con esta misma noticia, donde se encuentra José Pernalete con familiares y amigos de los desaparecidos. Ellos han esperado impacientemente durante horas noticias por parte de las autoridades. José, ¿qué te han dicho? ¿Cuál es la situación en este momento?
Así es, Yasmín. Se trata de una situación de incertidumbre. Más preguntas sin responder, que también la certeza de que por cada minuto que transcurre es la esperanza de vida que se esfuma por parte de estos allegados acá en las inmediaciones del centro de reencuentro de las familias. Sin embargo, conversamos con los allegados de una familia entera desaparecida que se desconoce en estos momentos su paradero. La niña con la que conversamos nos explicaba que conocía a esta menor, la cual todavía no se sabe dónde se encuentra. Veamos.
Y bueno, estamos todos bastante desesperados por saber ahora, ¿no? Que hay un fin. Porque creo que la angustia es no tener noticias, no saber qué, en qué están. Bueno, estamos aquí orando para que todo esté bien, ¿no? Si donde sea que esté Lucía, que esté bien, en paz.
reclaman que las autoridades agilicen la identificación de las personas que hayan sido encontradas y que por favor lo informen de una manera más agilizada. Yasmin.
Dramáticos testimonios, José, muchas gracias. Y los operativos de rescate no han sido nada fáciles. Equipos de bomberos y otras autoridades han trabajado incesantemente durante cerca de 40 horas bajo la lluvia para rescatar a las personas que aún se encuentran atrapadas entre los escombros. Ya han salvado a 35. Anthony Belchi nos da más detalles desde el lugar del derrumbe.
Continúan las labores de rescate en la zona cero aquí en la ciudad de Surfside, colindante a Miami Beach, donde los equipos de rescate, más de 80 equipos de rescate, están trabajando a toda prisa para poder encontrar supervivientes entre los amasijos de hierro y hormigón. Las primeras horas, dicen las autoridades, son las más cruciales para poder encontrar personas con vida, pero lo cierto es que las condiciones climatológicas, especialmente la lluvia, no está ayudando en absoluto a esas tareas. Al mismo tiempo, decenas de familiares se están concentrando en el centro de reunificación, angustiados, con fotografías y también con pruebas de ADN, con la esperanza de poder dar con sus familiares y seres queridos. Las autoridades dicen que ahora no es momento de las investigaciones, que la prioridad es encontrar personas con vida, pero lo cierto es que aquí en el sur de la Florida nadie puede pensar que algo así pudiera ocurrir, y más cuando un edificio de esas características y aparentemente en buen estado, pues se desplomará de la noche a la mañana.
En otra información, ya llegó Kamala Harris a El Paso, Texas. En su primera visita a la frontera sur como vicepresidenta, la segunda al cargo de la Casa Blanca insistió en que su tarea no es atacar los síntomas de la migración, sino sus causas. Vamos con Jorge Agobián, quien ha seguido durante todo este tiempo, durante todo este viaje a la vicepresidenta y también estuvo en la conferencia de prensa esta mañana. Jorge, ¿qué propuso ella para enfrentar la migración irregular?
Yasmín, desde aquí, desde El Paso, la vicepresidenta Kamala Harris sí insistió en que para atacar el problema de la migración en la frontera sur hay que seguir trabajando en las raíces fundamentales de la migración, algo para lo que el presidente Joe Biden le puso en sus manos hace tan solo meses, las tareas diplomáticas de Estados Unidos con los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Desde aquí se reunió con líderes comunitarios, también visitó centros de la patrulla fronteriza y visitó también el puerto de uno de los puertos de entrada de esta ciudad. También habló con migrantes, niños migrantes que se encontraban en estos lugares. Sin embargo, el punto y lo que recalcó durante todo este viaje al paso fue el tema de las causas fundamentales. Esto fue parte de lo que dijo. Escuchemos.
Este ha sido un viaje muy importante. Este ha sido un viaje que también está conectado con un punto obvio. Si quieres tratar este problema, no solo debes atacar los síntomas del problema. También debes lidiar con las causas. Es por esto que después de aceptar el rol de liderazgo en este proceso, el primer viaje que hice fue hacia Guatemala y México para ver en el terreno lo que está pasando.
Bien, y durante esta rueda de prensa, La Voz de América le preguntamos a la vicepresidenta si tenía planeado hacer otro de estos viajes a otros puntos fronterizos de la frontera. No respondió a nuestra pregunta, pero aseguró que existe un compromiso de esta administración. Esto mientras los líderes republicanos critican ya a la vicepresidenta por haber venido a un lugar o una zona fronteriza donde, según ellos, no está la crisis que han venido hablando en los medios de comunicación. También dijo esto.
El abordaje de esta situación tiene que ser con el compromiso de una inversión a largo plazo y ser consistentes. Estados Unidos tiene que ser consistente. Hubo un tiempo en el que estábamos más comprometidos y vimos buenos resultados. Menos compromiso. Y podemos ver que el trabajo y las alianzas se han deteriorado. Así que yo puedo asegurar que estamos comprometidos de una manera activa.
En este viaje, acompañada de legisladores demócratas y del secretario de Seguridad Nacional, también Harris envió un mensaje al Congreso para llevar a cabo una reforma inmigratoria, algo que también hablaron estos dos legisladores, uno de ellas miembro o representante de este estado aquí en El Paso. Yasmín.
Jorge, muchas gracias por el reporte. Bien, y la llegada de la vicepresidenta ha generado reacciones diversas entre los residentes del Paso, Texas. Algunos se pronunciaron a favor del manejo que la administración Biden le está dando a la situación en la frontera, mientras otros lo criticaron. Nuestra enviada especial, Celia Mendoza, nos relata qué dice la gente en la zona. Cuéntanos, Celia.
Yasmín, para la gente es importante que ella visite El Paso, Texas, y vea qué es lo que está sucediendo, en especial cuando se trata de la situación de los menores no acompañados. Es un tema que republicanos, independientes y demócratas han mencionado una y otra vez, pero al mismo tiempo tienen peticiones concretas frente a lo que debe suceder en esta frontera que ha estado en la mirilla de la administración del presidente Joe Biden. Con manifestaciones en contra de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a El Paso y otras a favor, se llevó a cabo el primer viaje oficial a la frontera sur de la encargada por el presidente Joe Biden para resolver la crisis migratoria.
Los derechos humanos como tienen a los niños, por ejemplo, los de aquí, como los tienen, eso es inhumano.
Explicó a La Voz de América desde el puente Paso Norte Marisol González de Border Workers United, quien se refiere a los menores no acompañados detenidos en la base militar de Fort Bliss. Sin embargo, para la ciudadana estadounidense Petra Delgado, existen otras prioridades.
Oiga, que primero arregle los que tiene aquí en Estados Unidos y después arregle los que vienen de allá. Tiene mucha gente aquí que trabaja y paga impuestos.
Todos esperan que sus mensajes lleguen a los oídos de la vicepresidenta, quien mantiene su plan de abordar las causas fundamentales de la migración con una estrategia regional. Entre tanto, la administración Biden-Harris continúa expulsando aceleradamente a migrantes en la frontera según la política conocida como el Título 42.
Enteren siempre de los problemas que están ahorita por los puentes y todo eso.
Según Marisol González, las políticas de la administración Biden-Harris han marcado una diferencia clara con las políticas del expresidente Donald Trump.
Se está viendo y con hechos. Y queremos que también ahora con hechos nos den respuesta correcta y se solucione.
Esta mujer se refiere a los menores no acompañados que se encuentran aquí en el centro de Fort Bliss, donde hay estos jóvenes que han estado siendo procesados por el Departamento de Seguridad Nacional y ahora están en las manos del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Se espera que el secretario de esa entidad gubernamental esté el lunes aquí en El Paso para darle seguimiento a esta situación. Yasmín.
Estaremos atentos, Celia. Manténnos informados. Bien, y a 22 años y medio de cárcel fue sentenciado el ex policía Derek Chauvin por la muerte del afroestadounidense George Floyd. El hecho ocurrido durante un operativo policial el año pasado. Philip Crowder, de la agencia de prensa asociada, está con nosotros desde el tribunal de Minneapolis. Philip, ¿cuál ha sido la reacción de los abogados de la familia Floyd y de los residentes de Minneapolis?
Jazmín, puedo decirte que el centro de Minneapolis está tranquilo. Los líderes de derechos civiles, los manifestantes y una gran parte de la población de esta ciudad querían una sentencia ejemplar. 22 años y medio es una sentencia dura, teniendo en cuenta las pautas del estado de Minnesota. El abogado de Derek Chauvin quería libertad provisional. Los fiscales querían 30 años. Derek Chauvin compareció ante este tribunal por primera vez desde que lo vieron como culpable y mostró su pésame ante los miembros de la familia de George Floyd presentes. Él ha pasado ya 2 meses en una cárcel de alta seguridad y ahí volverá ahora. No hemos entendido de la parte del ex policía de esta ciudad de Minneapolis ninguna señal de remordimiento por la muerte de George Floyd hasta ahora.
Gracias, Philip. Por cierto, solo 9 agentes activos han sido condenados por homicidio en los últimos 16 años. Es una histórica sentencia. Viene al regreso la nueva estrategia para motivar a los estadounidenses a vacunarse contra el coronavirus. Ya volvemos.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
El gobierno del presidente Joe Biden invitó a los estadounidenses a que motiven a vecinos, amigos y familiares a ponerse la vacuna contra el COVID-19. Laura Sepúlveda nos explica que el llamado surge a pesar de que las autoridades pronostican una reducción de los contagios en las próximas 4 semanas.
Alrededor de 3 millones de vacunas serán aplicadas durante el punto más alto de inoculación en Estados Unidos. La cifra se ha reducido significativamente y ahora son poco más de 600,000 las que se aplican a diario. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hizo un llamado a la gente para que por medio del voz a voz inviten a familiares, amigos y vecinos a inmunizarse.
Es más fácilmente transmitible esta variante de Delta, potencialmente más letal y especialmente peligrosa para los jóvenes. La buena noticia es que tenemos una solución. La ciencia es clara. La mejor manera de protegerse contra el virus y sus variantes es estar completamente vacunado.
Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los jóvenes entre los 16 y 17 años apenas representan un 1,8% de las personas completamente vacunadas en el país, y el grupo entre los 12 y 15 años representan un 2,1%.
La proyección nacional de esta semana predice que la cantidad de casos recién reportados de COVID-19 probablemente disminuirá durante las próximas 4 semanas, con entre 13,000 y 159,000 casos nuevos probablemente reportados durante la semana que termina el 17 de julio de 2021.
Con la expectativa de un 4 de julio con la independencia del virus, el mandatario continúa promoviendo la vacuna entre ciudadanos para así lograr que haya un verano de alegría y libertad, mientras avanzan procesos de reapertura en estados que rápidamente aplicaron medidas restrictivas al inicio de la crisis para el control de la pandemia. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y los sindicatos ya no tendrán acceso a las granjas de California para organizar a trabajadores agrícolas tras un fallo de la Corte Suprema. Verónica Villafañe nos trae las reacciones al dictamen del máximo tribunal.
En 1975, California aprobó la primera ley laboral agraria en el país, que incorporó el derecho de negociación colectiva para trabajadores agrícolas y adoptó la regla del derecho de acceso, que permite al sindicato entrar a propiedad privada para organizar a trabajadores. Un grupo de granjeros presentó una demanda para prohibir ese acceso. Tras ser rechazada por tribunales inferiores, se elevó a la Corte Suprema, que dictaminó la regla como inconstitucional en un voto de 6-3.
El fallo es una gran victoria. Reafirma que uno de los aspectos más fundamentales de la propiedad es el derecho a decidir quién puede y quién no puede acceder a su propiedad.
Así afirmó en un comunicado el abogado Joshua Thompson, quien argumentó el caso ante la Corte Suprema.
La Corte no hizo una decisión correcta.
Según Armando Elenes, del Sindicato de Campesinos, el fallo favorece a propietarios que ignoran los derechos de los trabajadores.
Porque ellos prefieren mantener las condiciones a como están, para seguir pagando el sueldo mínimo. Es básicamente un intento por ellos de limitar, de que los trabajadores tengan ese acceso a la información, de cómo pueden ellos mejorar sus condiciones.
Elenes afirma que el sindicato siempre acató la ley.
No es como que uno puede nomás entrar a cualquier propiedad sin avisar.
Se debía notificar al Estado y al propietario con 30 días de anticipación.
Todas las visitas tenían que hacerse antes del trabajo, durante el almuerzo o después del trabajo, para no interrumpir la producción de nadie.
Ahora, dice, organizar campesinos será más difícil, pero no imposible. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
En breve, las labores que adelantan las autoridades en la frontera colombo-panameña ante el flujo de migrantes.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Poblaciones colombianas que están en la frontera con Panamá se han convertido en un paso obligado para muchos migrantes que tienen la meta de llegar a Estados Unidos. Jair Díaz nos reporta sobre los esfuerzos de las autoridades locales para hacer frente al flujo constante de extranjeros.
Colombia hace parte de una de las rutas más grandes de migración rumbo a Estados Unidos y Canadá. Se convirtió en una región clave para las personas que llegan desde Asia, África, Cuba y Haití para cumplir el sueño americano.
Año tras año se han visto como distintos movimientos. Hace 2 años experimentamos los haitianos y a partir del año pasado acá ya estamos mayormente visitados por población venezolana.
En los municipios como Acandí, Turbo, Capurganá y Necoclí, ubicados en la región de Urabá, al noroeste de Colombia, la presencia de migrantes ha desbordado las capacidades de las administraciones locales, un panorama al que se han sumado los accidentes, tráfico de personas y naufragios.
Recursos limitados, como manifiesta aquí la alcaldía, se les da lo que se puede en el tema de salud, en el tema de bienestar y en el tema de los menores, que es lo que más nos preocupa.
Las denuncias de los migrantes sobre violaciones y robos en la selva del Tapón del Darién mantienen a más de 500 cubanos sin salir de Capurganá, el municipio fronterizo con Panamá y puerta a la selva más peligrosa de América Latina.
Yo le pido a los derechos humanos internacionales que se apiaden de este migrante cubano.
Otra de las consecuencias que está dejando este fenómeno migratorio es que los jóvenes colombianos están dejando de un lado el colegio para ser parte de los grupos que guían a los migrantes en la selva del Darién. Hasta aquí esta cobertura especial. Jair Díaz, Voz de América, frontera colombo-panameña.
¿Se ha preguntado qué pasa con la información que usted tiene en su celular cuando lo conecta a un automóvil? Le contamos al volver.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Cuando un conductor conecta su teléfono celular a un vehículo, mucha información personal queda almacenada en el software del vehículo. Divaliset Cash nos cuenta sobre el debate que se ha generado en torno al acceso que las autoridades tienen a esa información.
Se trata de las llamadas herramientas de diagnóstico a bordo, microchips y software que recopilan datos, rutas y paradas recorridas por un automóvil.
Ya sea una cámara o un micrófono, se puede leer un sensor y recopilar los datos. Y esos datos representan literalmente una mina de oro para los anunciantes, las aseguradoras, los reguladores y las fuerzas del orden.
La Constitución estadounidense ofrece protección contra la incautación arbitraria de la propiedad y la policía. La policía fronteriza ha recibido críticas por apoderarse de computadoras y teléfonos sin una orden judicial, pero los tribunales han discrepado sobre el alcance de la autoridad gubernamental.
En cuanto a CBP, desafortunadamente tiene bastante autoridad en la frontera y creo que esto subraya la necesidad de que el Congreso y los tribunales garanticen una mejor protección de la privacidad a través de la jurisprudencia de la Cuarta Enmienda.
El riesgo no es bien conocido y los fabricantes aseguran que son los usuarios quienes asumen el control y el uso de sus datos. Juan José Reyes conectó el celular a su nuevo auto y aunque le preocupa que su sistema de información y mensajería esté almacenado, no planea excluirse de la recopilación de datos.
Y no por ser de determinada etnia, sea latina o cualquier otra, estemos sujetos a que oficiales fronterizos o de migración extraigan a su voluntad información privada.
Aunque un usuario puede borrar sus datos, la situación es más compleja cuando se incluye el uso de coches de alquiler. Divalizet Cash, Voz de América, Washington.
Y una enorme estatua de casi 8 metros de Marilyn Monroe causa polémica en Palm Springs. La escultura donde se ve a la estrella de Hollywood con un vestido ondeante que revela su ropa interior ha recibido el apoyo de algunos residentes deseosos de impulsar el turismo después de la pandemia, pero otras personas y organizaciones han rechazado la imagen por considerarla misógina y sexista. Lo cierto es que por el momento muchos aprovechan la oportunidad para tomarse fotos y visitar el área. Así llegamos al final de esta semana. Gracias por su sintonía.